Estamos en esta miniserie de los 10 mandamientos y ha sido un camino muy interesante, ¿verdad? Ha sido muy, muy confrontador, muchos sentimientos. Estaba mirando lo que nos tocaba esta semana y me puse a pensar y dije, la semana pasada me dijeron matón. Esta semana la palabra me está diciendo adúltero, ya no me falta que me diga robón o ratero, ¿no? Y me fijé en la semana que sigue y dije, ching, pues ya fui. Pero hoy precisamente es el que nos toca, estamos en Éxodo 20, al versículo 14, y lo leemos así, está bien cortito. Dice, no cometerás adulterio. Así facilito y simplecito. Pero es demasiado confrontador, está demasiado fuerte, ¿no? No cometerás adulterio. Y antes de entrar, ¿ya no oramos? ¿Sí? Ok, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar estudiando tu palabra, de estar aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones para escuchar tu voz claramente y que podamos nosotros ver tu gracia, tu amor y lo que quieres que apliquemos a nuestras vidas a través de este mandamiento, Señor. Gracias por esta comunidad tan hermosa, Señor, por todo lo que está haciendo en ellos y a través de ellos hacia esta ciudad de Tijuana y sus alrededores. Gracias, en el nombre de Jesús te damos y todos decimos amén. Bueno, este mandamiento es muy interesante, ¿no? Quisiera comenzar contándoles una pequeña historia que se enseñaba hace mucho tiempo a una clase de niños, como los que se fueron para allá atrás, les enseñó. O sea, cuando llega un mandamiento como este, dices, ¿qué les voy a decir a los niños? O sea, recuerdo que a nosotros una vez nos tocó, una porción de la Biblia que era demasiado complicada para explicarse a los niños. Entonces, ¿qué les explicas a los niños? ¿Cómo les dices a los niños este mandamiento? Y la forma que usaron esta historia para enseñar a los niños se me hizo muy hermosa. Dice que había un niño que se llamaba Juanito. Ahora, no se llamaba Juanito, se llamaba otra cosa porque era europeo, no sé dónde era. Pero yo le cambié el nombre porque se me hizo más chido Juanito. Y al otro amigo se llamaba Pedrito. Otra vez no se llamaba Pedrito, pero yo lo rebauticé. Pero bueno, Juanito iba a tener su fiesta de cumpleaños. Y le dijo a su mamá, ¿qué quieres que haga para tu cumpleaños? Y dijo, Juanito, pues me gustaría pasar el día completo con mi mejor amigo que se llama Pedrito. Y pues le voy a llamar y le voy a dar una invitación y a ver si quiere pasar el día conmigo. Sería súper, súper amazing ir a Disneylandia, no sé, ¿verdad? Entonces le llama Juanito a Pedrito y lo invita básicamente a pasar el día con él para su cumpleaños. Y Pedrito acepta con mucho gusto y le dice, claro que sí, le hace una promesa de estar con él el día de su cumpleaños. Entonces, la siguiente mañana, Pedrito recibe una llamada y lo invitan a otra fiesta. Y pues ahí va a ir la niña que le gusta. Entonces dijo, ay, esta fiesta va a estar bien chida, va a ir la niña que me gusta, etcétera, ¿no? No se lo va a hacer muy larga. Él dice, pues voy a ir mejor a esta fiesta. Él le dice a su amigo que no va a ir a pasar el día con él, sino va a ir a esta otra fiesta. Y Juanito termina con su corazón roto. ¿Qué pasó? O sea, tú dijiste que ibas a venir conmigo en mi cumpleaños, a mi fiesta. Y quedó con su corazón roto. Pedrito va con su papá y le dice, papá, estoy en una situación muy difícil. O sea, mi amigo Juanito me invitó a pasar el día con él y yo le había dicho que sí iba a ir con él. Pero me invitaron a esta otra fiesta y pues es que iba la niña que me gusta y pues quiero ir ahí, va a estar muy suave. Todos mis amigos van a ir allá y me gustaría ir a esa fiesta. Pero pues yo sé que le di su corazón a mi amigo Juanito. Y le dice a su papá, pues tienes una gran decisión que hacer. O sea, es algo muy difícil. Porque tú le prometiste a él que estarías con él el día de su cumpleaños. Pero ¿qué te pareciera a ti si a mí me llegara una mejor oferta de tener una mejor esposa? O sea, en la oficina hay muchachas que pues, son muy sonrientes conmigo y a lo mejor hasta te caería una bien. Y le dice, papá, ¿cómo crees que vas a poder? No puedes hacer eso. Tú le hiciste una promesa a mi mamá de estar con ella toda tu vida. Y le contesta a su papá, por eso es importante que nosotros seamos fieles a nuestras promesas. Por eso es importante que seamos fieles a lo que prometemos. Es precisamente de lo que se trata este mandamiento, ¿no? De ser fieles a nuestras promesas, específicamente dentro de nuestros matrimonios, ¿no? Obviamente este mandamiento tiene que ver con la sexualidad humana. Y nosotros básicamente somos llamados en este mandamiento a ser fieles en cuerpo, pero me encanta Jesús porque Jesús siempre viene y como que levanta la barra, ¿no? O sea, como que estás aquí, pero te la levantó más para arriba. Porque unas personas pueden decir, pues yo ya hice eso, pues sí, está chido, pero no nomás se trata de eso, de ser fiel en cuerpo, bro, sino también estás llamado a ser fiel en mente. Dice Mateo 5, 27, 28, estoy leyendo la Reina Valera acá, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está haciendo obviamente Jesús referencia acá a Éxodo, a este mandamiento en Éxodo, ¿no? Pero luego dice en el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús nos está diciendo acá, pues sí, hay que ser fieles, no nomás en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos. Si nosotros vamos a ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pues tenemos que reflejar su carácter. Somos llamados a reflejar su carácter. Y entonces es como podemos ver nosotros cuál es ese carácter de Jesús. Y es una de las primeras cosas que aprendemos, ¿no? O sea, ¿qué aprendemos nosotros acá de Dios? Pues de que el carácter de Dios es de que Él siempre cumple sus promesas, ¿no? Y nosotros estamos hechos a su imagen. Entonces, al nosotros estar hechos a su imagen, somos llamados a hacer exactamente lo mismo, un reflejo de quién es Dios. Dios es fiel a sus promesas y somos hechos a su imagen. Esta misma familia de pueblo de Israel están acá, han sido rescatados de este cautiverio por una promesa que Dios hizo a Abraham. En Génesis 12, o sea, de hacerlo una gran nación y de bendecir a todo el mundo a través de su familia y de su gente, ¿no? Y otra cosa que nosotros aprendemos acá es de que Dios creó el matrimonio. Dios nos creó hombre y mujer. Y este verso siempre se usa como de chiste, ¿no? O sea, he escuchado que dicen, pues Dios creó al hombre y luego dijo, ah, no es perfecto, pues hay que llamarle a la mujer. Siempre escucho cosas así, siempre son bien chistosas, pero bueno.
Bueno, es la verdad.
Pero entonces Dios nos creó hombre y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces creó a la mujer, ¿no? Entonces el matrimonio es idea de Dios. Y esto es bien interesante, así te va a platicar un poquito más de esto, más al rato. Pero básicamente el primero en pensar en la idea de el sexo o la sexualidad fue Dios. El matrimonio fue idea de Dios. Entonces, el primero en pensar en sexualidad fue Dios. Se lo voy a dejar así 2 segunditos. 1, 2. Y es bien interesante porque el pensamiento de Dios era completamente puro. O sea, este pensamiento y la razón por la que Él estaba poniendo esto en nosotros como un regalo era completamente puro. Un regalo hermoso que Dios nos ha dado como matrimonios. Dice Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Creo que este es una de las mejores maneras que se puede describir un matrimonio en la Biblia, ¿no? O sea, lo leemos y pues sí, serán una sola carne, pero no, serán una sola carne. O sea, el matrimonio no se trata solamente de una relación sexual, se trata de dos corazones unidos, se trata de dos mentes completamente unidas que se van a convertir en una sola. Leía en un comentario que decía, no es como un reencuentro. No, perdón, dice, no es como un encuentro, es como un reencuentro. O sea, Dios sacó al hombre, a la mujer del hombre. Entonces es un reencuentro. Dos corazones, dos mentes se unen. Dos almas, dos espíritus. Ser una sola carne es cuando le das tu promesa a alguien que vas a ser uno con ellos el resto de tu vida. Dios nos ha dado este hermoso regalo y es muy importante, creo que nosotros sepamos que este pensamiento de Dios es completamente puro. El pensamiento de una pareja, sexualidad dentro de una pareja. Porque muchas veces crecemos con una idea, a lo mejor, errónea de lo que quiere decir esto, ¿no? Y hablaremos un poquito más de esto en unos minutitos. Pero eso es básicamente lo que aprendemos nosotros de Dios. ¿Qué aprendemos de nosotros mismos?
En esta parte podemos aprender, porque la hemos hecho en cuatro partes, ¿no? La parte de qué aprendemos del carácter de Dios, el siguiente, qué aprendemos de nosotros mismos, qué es lo que Dios nos quiere enseñar y qué es nuestra invitación. La segunda es qué aprendemos de nosotros mismos. Primero podemos ver que por nuestra naturaleza vivimos, Jesús decía que él, en el tiempo que él vivía, que era una generación adúltera. Se imagina, nosotros hemos, con los años, ¿no? Tal vez peor, porque ahora tenemos todo más al alcance. ¿Cómo será nuestra generación? Ellos tenían, y yo creo que nuestra sociedad tiene muy confundida la intención de Dios o el contexto y la manera que fue creada el sexo. Como dijo Gil, me estaba compartiendo que iba a decir, pues la idea de sexo fue Dios. Y yo dije, ¿cómo vas a decir tú eso de Dios? O sea, mi reacción fue no. Pero al platicarlo, digo, wow, como latinos a veces tenemos muchos tabús y es difícil platicar tal vez estos temas, ¿no? Pero es cierto que Dios lo hizo y lo hizo con un propósito. Pero lo que podemos ver de nuestra naturaleza es de que el sexo no está siendo usado por el propósito que Dios lo hizo, ¿no? Hay demasiada pornografía, yo creo que es algo que no tenemos que entrar mucho en tema, pero ahora el sexo está enseñado, ya no es por amor, ahora es por un impulso, por un negocio, por una necesidad, un egoísmo. Y yo me acuerdo cuando yo era niña, íbamos al Blockbuster, no sé si conocen qué es. Era una tienda, ¿no?, donde ibas a rentar tus videocassettes y sacabas por un viernes 3 videos, 2 chocolates y y era tu fin de semana, ¿no? Entonces ibas a Blockbuster y en la misma tienda había un cuaderno, ¿no? Y estaba una puerta, un cuarto. Y ahí entraba, ¿no?, a ver las películas que no eran indebidas. Entonces, cuando uno estaba viendo películas y miraba que alguien salía de ahí y decía, oh my God, está mal, ¿no? Entonces, como dice, el walk of shame, ¿no? O sea, entonces se identificaba. Pero ahora en día no, ahora tenemos todo al alcance del teléfono y es tan peligroso, ¿no? Porque ahora es más accesible. ¿Y cómo hacen todo el marketing? El mercado. Mi mamá decía, ¿por qué necesitan una vieja desnuda para vender pasta de diente? No entiendo. O sea, pero a esos extremos hemos llegado, de que para todo lo publican de esa manera, ¿no? Entonces todo puede confundir a la persona, puede confundir a nuestros jóvenes, porque esa es una opresión. Esa es una presión que esté constante. Uno puede ir manejando, en Los Ángeles pasa, y están tantas las advertencias ahora de marihuana y de sexo, ¿no? O de llamadas, o de chat rooms. Te bombardean con eso. Entonces, eso viene afectando a nuestra sociedad, ¿verdad? Y nos afecta en diferentes maneras. En nuestras mentes, le estaba dando el ejemplo de Gil, como, o sea, mi instinto era de que no hables mal de Dios así, ¿cómo puedes decir? No, o sea, estamos todavía, con esa batalla. Puede afectar nuestros corazones. O sea, nos hace egoístas, nos hace pensar solo en nosotros y no en la otra persona. Ser el efecto de tener mala idea de qué es el sexo y la razón por qué existe. Y puede también afectar nuestras acciones. O sea, podemos tomar ventaja de personas, nos afectan tantas diferentes maneras. Tener esto no bien. Personas que están adictas, puede ser cualquier cosa, pero a ver cosas que no son, les afecta su mente, les afecta físicamente, depresión, ansiedad, enojo, la lista sigue, de los efectos que causa no tener bien cimentada nuestra mente y nuestro corazón el propósito que Dios tuvo. Entonces, por la naturaleza podemos aprender de nosotros que no tenemos límite, que a veces no tenemos llene. Entonces, si nosotros nos vamos por el puro instinto, vamos a terminar con una vida tan destruida, porque nuestra naturaleza no es de ponernos límites. Entonces, por eso es tan importante elevar en nuestro corazón, en mente, el propósito de Dios, porque Él fue el que lo diseñó para una cosa hermosa.
Esta es una sección muy amplia. Hay miles y miles de cosas que se pueden decir, se pueden hablar. Porque obviamente vemos lo que Cintia hablaba, ¿no? Social media, o sea, los padres que estamos acá, no sé si se han dado cuenta que hay aplicaciones donde nuestros hijos pueden entrar y pueden mandar un video de lo que ellos quieran y se borra. Nunca te diste cuenta. Igual les pueden mandar un video y cuando ellos lo ven, se borra por completo. Y ya no supiste ni qué le llegó, ni qué mandó, ni nada. O sea, no hay ningún rastro que quede de esto. Entonces, es algo muy peligroso. Cintia, no recuerdo quién le preguntaba, creo que en una clase de niños le preguntaste a unos niños de las aplicaciones que usan, algo así.
O sea, y les pregunté, ¿en cuáles redes sociales están? ¿Ya están en Facebook? Ah, no, eso es para los viejos, me dijeron.
Y yo, déjalo, borro.
Estos niños rebeldes, esta generación adúltera.
No se quiso borrar de mi teléfono.
Entonces les dije, ¿están en Instagram? No estamos en Instagram. Y a ver, ¿cuáles? Porque yo digo, son los preadolescentes. Y dije, vamos a hacer un chat para que tengan su lugar donde platicar. Y les pregunté, entonces, ¿en cuáles redes sociales están? Y me dieron una lista de nombres que ni he escuchado. So, a mí me dio miedo. Le digo, wow, ellos están tan avanzados, ¿no? Entonces, es tan importante como papás también enseñarles. Y tener, hay aplicaciones donde te ayudan a saber en qué websites están sus hijos. Es importante investigar esos para protegerlos, ¿no? Porque yo le decía a mi hijo, yo te voy a proteger a veces de ti mismo. Dices que no me confías. Pues no le he confiado ni al diablo ni a ti, le dije. Eso. Mientras que tú puedes hacer tus buenas decisiones, aquí voy a estar.
Recuerdo que le dijo, en ti confío, en tu carne no. Pero eso es tan chido, o sea, porque yo puedo decir lo mismo de mí. En mí confío, pero en mi carne no, bro. O sea, y mi carne siempre se va a ir a lo que le están ofreciendo, que es que te da más placer, que piensa más en ti. Mi carne piensa en mí, mi carne piensa en mi placer, no piensa en Cintia, perdón. Pero mi carne, o sea, mi carne así es. Vivimos en un mundo caído, entonces es bien interesante cómo cuando vamos de regreso a casa, miramos los billboards, cuando vamos cruzando la línea, no sé si lo han visto. Una mujer allá sale y empieza a bailar y no sé qué tanto rollo. Y por acá un vato que parece así, quién sabe, así bien loco. O sea, te están ofreciendo usar la sexualidad de una manera que no debería ser usada porque Dios no la diseñó así. Y constantemente estamos siendo bombardeados con estas ideas. Entonces vivimos en este punto de nuestras vidas que no creo que sea muy diferente a los tiempos de Jesús, porque él decía, son una generación adúltera. O sea, es que es la humanidad. Así estamos, llenos de pecado, estamos llenos de maldad, estamos llenos de egoísmo. Que solo nuestros cuerpos se quieren dar placer y en realidad se están autodestruyendo solos. Y esto es bien loco, ¿no? O sea, es... ¿Qué aprendemos de nosotros? Pues eso está bien fácil, o sea, estamos bien mal. Así como cuando digo, estás bien mal, bro, estamos bien mal. Me miro yo en el espejo y digo, estás bien mal, bro, o sea. Y no es de que digamos, no, pues es que yo estoy bien chido, bro. O sea, yo miro y de volada me volteo así. No, bro, te lo ponen aquí. O sea, tú abres tu Facebook y ¡boom! Ahí sale. Y si le picaste una vez, ¿qué crees? El sistema está diseñado para que vuelva a salir más y más y más y más. Porque ya que lo vistes, la computadora dice, ah, esto es lo que quiere, y pum, te lo manda. Y como por ahí es la mercadotecnia, casi. Por ahí va. O sea, así es el sistema. El sistema reconoce lo que estás buscando cuando lo picas. y te lo vuelve a poner enfrente. Entonces, es un mundo demasiado peligroso, especialmente para personas que quieren seguir a Jesús, ser fieles a sus esposos, a sus esposas, ¿no? Entonces, eso aprendemos de nosotros mismos que vivimos en este mundo caído, este mundo con una sexualidad caída completamente. El siguiente punto es, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Pues Dios nos quiere enseñar que podemos prevalecer sobre el poder de la tentación. Podemos prevalecer sobre el poder de la tentación. O sea, ser un cristiano solamente no significa que pues vas a tener salvación. Pues sí, es parte, es una parte súper importante, porque sin Dios no hay salvación. Entonces, hacerte cristiano, pues te da salvación, pero no nomás se trata de eso, sino la Biblia nos está hablando también de que Jesús vino al mundo a redimirnos en toda área de nuestras vidas. Esto incluye nuestra sexualidad. Jesús murió en la cruz para darnos la oportunidad de regresar al propósito original de nuestra existencia, incluyendo nuestra sexualidad. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, ¿qué? O sea, el mismo Dios nos va a santificar. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow. O sea, un mandamiento como estos, o sea, ¿cómo le puedo encontrar esperanza? ¿Cómo puedo encontrar salvación si no puedo cumplir con estos mandamientos? O sea, la ley fue dada para mostrarme mi necesidad de Dios. Entonces, yo no tengo la capacidad de ser 100% fiel, ni a Dios ni a mi esposa. Entonces, ¿qué voy a hacer, bro? Dios nos santificará por completo. Entonces vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nomás Él es fiel al llamarnos, sino Él también lo hará. Y muchas veces nos agüitamos, o sea, nos agüitamos, la verdad. O sea, hay cosas que ves y dices, oh, man. O sea, ¿cómo puede ser de que no pueda yo sacarme yo solo de este rollo? Y nos agüitamos. Pero Dios es el que nos santifica. O sea, ¿qué? Me vuela la cabeza, ¿no? O sea, Dios no solamente nos cambia el corazón, sino también nos cambia nuestro comportamiento. Para reflejarle a Él a través de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, a través de la sexualidad. Nuestras mentes, nuestros corazones, todos somos creados por Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A lo mejor, no conozco a todos acá, a lo mejor puede que estés escuchando este mandamiento y estés diciendo, soy un fracaso, bro. Yo personalmente lo puedo escuchar y solamente con que Jesús levantó la barra, yo puedo decir, yo soy un fracaso, bro. O sea, yo salgo a la calle y miro cosas y estoy mal. O sea, soy un fracaso. Y a lo mejor puede que tú mires este mandamiento y digas, pues también, o sea, soy un fracaso. Entonces, ¿cuál es la esperanza al leer este mandamiento? Si debo reflejar a Jesús, y a lo mejor no lo estoy reflejando o no lo reflejé. Déjame te cuento esta historia. Esta es una historia real. Había un hombre que se dedicaba a robar y andaba por todos lados, robaba, asaltaba, y pues un día pues la ley llegó y pues lo alcanzó, ¿no? O sea, lo arrestaron, lo llevaron al juez, lo juzgaron, lo metieron a la cárcel. Cuando ya estaba dentro de la cárcel, él, por la gracia de Dios, conoce a Jesús, le entrega su vida a Jesús, y empieza a aprender de Jesús, y wow, o sea, su vida, en su mente le cambió, y dijo, wow, o sea, es hermoso. Llega el momento donde va a salir de la cárcel, y de repente se pone a pensar y dice, o sea, voy a salir de la cárcel, voy a regresar a mi vida normal, con mis amigos normales, con los que andaba robando, con los que andaba haciendo todas estas cosas que no están bien. Pero ahora, en su nueva vida como creyente que conoció a Jesús en la cárcel, pues no le hacía match. O sea, no estaba como teniendo mucho conflicto en su mente. Dice, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para salir y no ser el mismo de antes? Finalmente sale de la cárcel, va con sus amigos. En su primer domingo que ya estaba libre, fue a la iglesia. Como nuevo creyente, dice, voy a buscar una iglesia, fue a la iglesia. Llega así, una iglesia, así más o menos como esta. Así. Llega, se mete, se sienta en la silla de enfrente. Alza su mirada y mira un tableto. Lo primerito que mira, un tableto con la lista de los 10 mandamientos. ¿Y cuál creen que fue el que vio? Su mirada se fue directamente al mandamiento que más condenación le traía. Y decía, no robarás. Y él se sintió con esta, es una historia real. Él se sintió con esta gran condenación y decía, Señor, ayúdame. Y lo siguió leyendo, lo siguió leyendo, lo siguió leyendo. Cuando de repente se da cuenta que este mandamiento al leerlo cambiaba de definición, cambiaba de propósito, cambiaba de la manera que lo estaba viendo y lo estaba leyendo. Y se dio cuenta que este mandamiento que decía no robarás, que le traía condenación, ahora ya no lo estaba viendo como un mandamiento que le traía condenación, que había quebrado en el pasado, sino ahora lo estaba viendo como una promesa de su nueva vida que Dios le estaba dando. O sea, abrió la puerta Dios y le dijo, esta es tu nueva vida, bro. Y en tu nueva vida, olvídate del pasado, bro. O sea, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Abrió esa puerta y le dijo, en esta nueva vida no robarás. ¿Por qué? Porque has sido redimido por la sangre de Cristo. Porque has sido hecho una nueva persona. Esta es una promesa que Dios tiene. Entonces, nosotros lo podemos aplicar acá con este mismo mandamiento. Si este mandamiento por alguna razón te trae condenación, Jesús nos está diciendo, bro, esta es una nueva vida. En esta nueva vida, olvídate del pasado. En esta nueva vida, no cometerás adulterio. Quédate a mi lado. Estate un ladito de mí. Quédate conmigo. Es una promesa. Y eso me voló los sesos a mí porque hace rato dije, pues, ¿qué voy a hacer, bro? Soy un fracaso, bro. O sea, solamente con la mirada y las cosas que vemos, bro, la neta. No, bro. Fíjate lo que está diciendo la palabra. En esta nueva vida, ya no tienes que hacer eso. Eres un nuevo ser. Es el mensaje de la Biblia. Ahora Dios, Jesús, toma los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, los escribe en nuestros corazones. Están escritos en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo. Y eso nos empodera a caminar en Jesús. O sea, ellos lo tenían que leer. Con nosotros está escrito en nuestros corazones y tenemos el poder de vencer. Que esa condenación ya no esté ahí. O sea, Jesús no vino a condenarnos. Vino a salvarnos, a redimirnos de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, que todos por igual las tenemos. Por eso dijo, sí, o sea, está chido que no has adulterado, pero no, bro, no eres mejor que los que ya lo hicieron, sino si lo pensaste, también tú eres culpable de esa muerte. También tú eres culpable. Y al hacer eso dijo, es que como todos somos iguales, yo vine a salvar a todos por igual. Es el mensaje de la Biblia. Es hermoso. Entonces, un mandamiento que lo podemos ver como condenación, ahora lo podemos ver de una manera diferente.
Amén. Y esa es la invitación de hoy. Ya vimos qué es el carácter de Dios, que Él lo formó, Él lo fundó, Él soñó con esta manera visible de enseñarle a los otros pueblos, ¿no? Él dijo, los mandamientos eran, los voy a apartar a ustedes y en ustedes les voy a enseñar a todas estas otras personas y dioses quién soy yo, quién es mi carácter. Entonces, el matrimonio es parte de eso, porque el matrimonio es para la tierra, ¿no? Dice que en el cielo ya no vamos a estar casados. Entonces, la misión, el propósito específica de un matrimonio es aquí en la tierra. ¿Y para qué entonces? Es para dar gloria a su nombre, es para enseñarle qué es la idea de Dios, de que haya una familia donde hay amor, donde hay apoyo, donde hay comprensión, donde está todas nuestras partes tres. Yo cuando le hablo a los jóvenes me dicen, ¿cómo voy a encontrar a alguien con quien me voy a casar? Yo siempre les digo, acuérdate, sos tres. Eres alma, eres cuerpo, eres espíritu. Entonces tienes que conectar en todas esas áreas. O sea, busca una persona donde conectas en lo físico porque va a ser tu pareja, te tiene que gustar. En lo emocional, o sea, que sean compatibles. O sea, hay maneras de ver si, ¿verdad? Si a veces atraen los opposites, pero a veces no. No hay que platicar todo eso, saber cómo piensan, esas cosas del alma. Y después en lo espiritual. Dice que no hay que buscar yugo desigual, porque ¿qué si una persona está entregada, quiere servir al Señor y la otra persona no quiere nada con Dios? Entonces, en lo espiritual no van a encajar. Entonces, eso es hermoso que Gil hemos podido experimentar momentos donde conectamos en las tres áreas. O sea, podemos adorar, quebrantarnos delante del Señor juntos, o sea, estudiar la palabra juntos. Este nuevo reto de compartir juntos nos ha enseñado cómo trabajar juntos y compartir en una manera espiritual y en lo emocional y en lo físico, ¿no? Entonces, es tan importante ver eso. Pero aquí lo que podemos ver en la invitación que Dios nos está haciendo hoy es hermosa, esa es mi parte favorita. Dice, 1 Tesalonicenses 4, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La NVI dice, a cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Entonces, esta parte es lo más práctico. ¿Qué es nuestra invitación? ¿Qué podemos hacer ahora con esta información? Porque estamos viendo hoy en esta mañana que hay una batalla entre nuestra naturaleza, ¿verdad? Y el mandamiento de Dios y ahora con Jesús. Pero ¿cómo lo podemos hacer? So, la primera que podemos ver, yo creo que es la más grande, es cultivar un amor genuino y una dependencia con Jesús. Realmente esa va a ser la clave. Cuando José, él salió corriendo, le dijo primero a la esposa de Potifar, en la versión Message en inglés lo pone así, ¿cómo vas a creer? Bueno, no así, pero dice, tú eres su esposa. ¿Cómo crees, bro? Oye, es tú. No, dice, tú eres su esposa. ¿Cómo puedo violar su confianza y pecar contra Dios? O sea, José le está diciendo, no. O sea, él tiene tan una relación con Dios y respeto por el... ¿Quién es Faraón? ¿O quién es? Potifar, perdón. Potifar, que él dice, no puedo violar esta confianza. Entonces, yo creo que esa va a ser una de las claves más importantes de cómo podemos, cómo controlar nuestro propio cuerpo. O sea, es teniendo una relación tan íntima con Dios por medio de orar, por medio de adorar, por medio de su palabra y conocer su carácter y cultivar esta relación, que tú vas a decidir en tu corazón no querer ofender a Dios. Solo eso va a ser ganar. O sea, yo prefiero, o sea, y elevo mi relación con Dios que con otra persona humana o una necesidad, instinto, egoísmo, como sea. Eso es lo que te va a ayudar, es decir, no puedo. O sea, Jesús sacrificó tanto por mí. O sea, Él estuvo en la cruz y murió por mis pecados. No puedo hacer eso. Y esa actitud de corazón solo se puede hacer cultivando. La otra cosa que Él hizo es que llamó la tentación pecado. Eso es importante también. Yo creo que todas son importantes. Pero si alguien está como flirting o está mandándote fotos o te está mandando textos, no sé, identifícalo como es, llámalo por su nombre. Porque el momento donde nosotros decimos, ah, no, es nada más así, es muy amable. No, no, o sea, llámalo por su nombre. Tienes que tener tus barreras. O sea, yo y Gil tenemos pues desde años, ¿no? Desde que abrimos Facebook, de que nos sabemos nuestras claves, for sure, de todo, de banco, de social media, de todo. Sabemos nuestras claves y yo no acepto amistades de guys que él no conozca. No tenemos amigos de high school, ni de junior high, ni de nada. Son nuestros, o sea, uno tiene que platicar y ver qué es cómodo para uno, ¿no? Pero para nosotros hemos dicho, no me importa que solo fue tu amiga, no va a ser tu amiga ahorita. O sea, tenemos que hacer eso, tenemos que tener nuestras barreras, ¿no?, para protegernos. O sea, yo soy tu amiga.
You know? Platica conmigo. ¿Ah? Platica conmigo. Sí, o sea, dormido, agarra mi teléfono y le haces así para deslaquearlo, ¿no? Así sí, como sí.
O sea, y tenemos esa comunicación abierta, ¿no? Entonces nosotros nos protegemos el uno al otro. Él me dice, oye, mira que me mandó un friend request. ¿Tú la conoces? Y yo hago mi investigación. Uso mis dones que Dios me ha dado.
Si me lo regresó y ya no se ve nada, ya está bloqueado.
Sí, ah, sí. Va, tengo el don de discernimiento. Y ya les bloqueo lo que necesito bloquear. Pero así hemos podido mantener sana nuestra relación y que Facebook o social media no se ha convertido en ningún problema para nosotros. Entonces, eso es importante. Llamar la tentación como es. O sea, el momento que tú trates de suavizarlo o decir no es lo que es, ya vas mal. Okay, esa es la segunda. La otra cosa es orar por nuestro matrimonio, ¿no? Tan importante ponerlo delante de Dios. Señor, ¿cómo está nuestro matrimonio? ¿Está poniendo el reino de los cielos antes que nuestra relación? O sea, porque estamos en un propósito, estamos para ver que el mundo vea lo que Dios hace en una pareja, ¿verdad? Y ese amor, o sea, realmente somos un ejemplo para nuestra sociedad. Y tenemos que verlo como así es. Estamos siendo un ejemplo que es una relación sana para nuestros hijos, para nuestras comunidades. El otro es actuar en el poder del Espíritu Santo. Gil empezó en ese. Dice la palabra en Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Bajo el 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven en obedeciéndola, morirán. Y eso es lo más hermoso. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, es importante hacer morir nuestras acciones. Entonces, eso habla de una batalla. Eso habla de una acción, hacer morir. Estaba escuchando a un predicador y él daba una anécdota chistosa que dice, nosotros cuando estamos en un barbecue afuera con mi familia, dice, de repente hay unas moscas que están volando y volando. No nos sentamos todos a empezar a orar, Señor, líbranos de estas moscas. Señor, obra tú, seas algo, Señor. You know? No hacemos eso. Agarramos lo que sea y empezamos a matar las moscas. Entonces, ese es el ejemplo. O sea, cuando está la tentación, cuando está nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, hay que correr como José corrió. Hay que poner en nuestra armadura de Dios y hay que pelear esta batalla. Tenemos que tomar acción y eso es por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que nos dice la Biblia, tenemos que creerlo y lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que saber que todo va a ser por el medio del Espíritu Santo. Y el último punto que quiero platicar es, en el matrimonio, hablando del adulterio, que es nuestro tema de hoy, si ya ha pasado, tenemos familias, conocemos, ¿no?, que han vivido esta situación, hay dos montañas. Está la montaña de la persona que tiene que perdonar, ¿no? Pedir perdón y cambiar. Y se enfrenta a la otra persona, la montaña de perdonar. O sea, eso está el arrepentimiento y cambiar y está el perdonar. Las dos montañas son igual de difíciles subir. Esto guárdatelo para cuando hables con alguien, tú puedes decirle. Sí, porque es una montaña que las dos personas tienen que subir. Pero si Dios dio la gracia a una persona en arrepentirse y en querer cambiar, entonces Dios, ese mismo Dios, va a dar la gracia para la otra persona perdonar y empezar a reconstruir la confianza. O sea, no es imposible. Es visto tiempo tras tiempo que Dios restaura matrimonios y relaciones. Hay una, ¿puedes poner la foto? Hay una arte que es japonés y en el siglo XV se les quebró unos platos muy importantes en la casa del el rey de ahí, ¿no? Son dictators, creo. Y entonces salió una nueva forma de arte que se llama el arte de lo imperfecto. Y esta arte, cuando se quebraban los platos, lo que hacían es agarraban oro. Entonces, con el oro empezaban a poner juntos otra vez los platos. Entonces, el concepto es de que no te enfoques tanto en lo que era, como era originalmente, sino empieza y enfocarte en ver la belleza de lo que ahora nuevo se puede crear con lo que tienes. Entonces, yo vi esto y lo vi como es Dios, ¿no? O sea, yo siempre veo cosas así, ¿no? Y siempre pienso en Dios como Dios, porque ahora tiene oro, ahora tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios toma nuestros fracasos? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras historias de fracaso, de dolor, de quebrantos, ¿no? De fracturas en nuestra vida. Tal vez no sea adulterio, pero son otras áreas en que el mandamiento habla de nuestras mentes y mantener nuestros pensamientos. O sea, venimos quebrantados por nuestra naturaleza. Entonces, si traemos esto al Señor, Él puede ayudarnos a formar algo nuevo, algo bello, algo con un nuevo propósito. Me gusta cómo en la historia del hijo pródigo, cuando él decide que ya llegó al fin de vivir como él pensó que era lo correcto, ya se vio sin esperanza, por fin dijo, voy a regresar a la casa de mi papá. Y él, me imagino, en su camino hacia la casa de su papá, él no sabía cómo su papá iba a reaccionar. Él no sabía si lo iban a aceptar. Él no sabía si iba a haber restauración. Él realmente no sabía qué es lo que él esperaba. Pero dice Jesús que cuando el papá lo vio de lejos, salió corriendo hacia él. Y fue hasta donde él estaba, le dijo, o sea, yo soy tu papá, yo te recibo, y lo trajo completamente a su casa. Lo regresó a su casa, ¿no? Entonces, Dios así nos recibe. En cualquier momento, en cualquier forma, en cualquier, o sea, status que nos encontramos, Dios está ahí para encontrarnos. Y eso es la belleza. De, o sea, donde nos podamos encontrar en este tema que es largo y hay mucho, mucho, mucho que platicar. O sea, Dios es fiel. Y podemos ver que Dios tiene un propósito en nuestros matrimonios. Amén. Para demostrar su gloria. Vamos a orar y después vamos a compartir un video de unos amigos que tenemos en Orange County, con su permiso, o sea, los grabamos y los grabó. Y ellos van a contar su testimonio de cómo ellos sufrieron, digamos, el adulterio y ver cómo Dios los ha restaurado. Amén. Pero vamos a orar.
Oramos. Papito, te damos muchas gracias por tu palabra. Siempre, al mismo momento que nos confrontas, nos abrazas y nos das esperanza. En ti siempre encontramos esperanza, en ti siempre encontramos restauración, en ti siempre encontramos salvación, Señor. Gracias por siempre renovar nuestras mentes, gracias por siempre cambiar nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que en el día a día nos sigas visitando y nos sigas ayudando a resistir al enemigo para que huya de nosotros, Señor. No nos sueltes de tu mano. Que siempre nos tengas en tu mano y nos cubras, Señor, de nosotros mismos. Te damos gracias por tu palabra y por todo lo que nos enseña cada semana. Gracias una vez más por esta comunidad tan hermosa, Señor. Ayúdanos a hacer una reflexión de todo lo que hemos escuchado y aplicado a nuestras vidas. Ayúdanos a reflejarte a ti, a nuestros alrededores, de nuestras casas, de nuestra iglesia, de con toda persona que tengamos contacto. Que podamos nosotros reflejarte a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.